Muy buenos días, bendiciones. Qué bueno que podamos hoy estar aquí reunidos en este lugar que hemos consagrado para alabar, para bendecir el nombre del Señor, en este tiempo que hemos apartado también para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para acercarnos a su presencia. Yo le invito a que por un momento podamos estar sobre nuestros pies y podamos ungir estos minutos, este par de horas que estaremos aquí en la casa de Dios, para que sea Él escuchando hoy nuestra voz, para que sea Él hoy quien esté derramando de sus bendiciones. El salmista decía en el Salmo número 36, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados. Serán completamente saciados de la abundancia de tu casa. Le das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz podemos ver la luz. Te damos gracias, Padre bueno, porque tu palabra es fiel como tú eres fiel. Tu palabra nunca pasará, y ella dice que aquellos que corren a ampararse bajo la sombra de tus alas se sacian de la abundancia de tu casa, de la abundancia que hay en tu presencia. Dice que tú le das a beber del río de tus deleites. Y por eso hoy, Señor, nos presentamos delante de ti aquí en este lugar que hemos consagrado para ti, en este tiempo que hemos consagrado para buscar tu presencia, Señor, y te pedimos que tu palabra hoy se haga realidad en nuestras vidas, que podamos beber del río de tus deleites, que podamos hoy saciarnos de la abundancia de tu casa, Señor. Y aquí no hay bienes materiales para repartir entre todos, aquí no hay mayores riquezas que podamos llevar para nuestras casas, aquí solamente podemos encontrar tu palabra. Aquí solamente podemos encontrar la comunión con nuestros hermanos. Aquí solamente podemos encontrar tiempos de paz cuando te adoramos y cuando te alabamos. Y tu palabra también nos enseña que busquemos esas cosas, las cosas que no se ven, porque esas son eternas. La salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, no lo podemos ver. Y es maravilloso, Señor, el poder disfrutar de ello. Es maravilloso el poder disfrutar de tu perdón, de la esperanza que hay, de la paz que hay al sabernos perdonados. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso hoy nos amparamos a la sombra de tus alas. Por eso hoy venimos ante tu presencia. Y creemos, Espíritu Santo, que tú ministras a nuestros corazones. Creemos, Espíritu Santo, que tú hoy traes esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Creemos, Espíritu Santo, que tú hoy nos das el poder para vencer sobre la duda, para vencer sobre la incredulidad, para vencer sobre las tentaciones, para vencer sobre todo aquello que nos separa de ti. Hoy, Espíritu Santo, te decimos gracias. Hoy te decimos gracias, Padre bueno, por tu bondad. Gracias por enviar al Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús, por permitirnos hoy acercarnos a ti. Gracias porque tú eres la puerta, tú eres el camino. Gracias por haber roto con la separación que nos impedía tocarte. Gracias por el don de la fe. Gracias, gracias, papá bueno, gracias, Señor. Gracias. Díganme ustedes si no es un deleite el poder estar seguros que Dios nos está escuchando, que Él hoy toca nuestras vidas y nuestros corazones. Y si hay dudas en tu corazón, pues dile hoy: ayúdame, Señor. Quiero creer, quiero confiar en ti. Te necesitamos, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Cada día sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel.
Cantar. oro, por eso te exalto. Por eso hoy celebro tu presencia, Señor. Por eso hoy me alegro y me gozo a pesar de la tormenta, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, de la enfermedad. Te alabo, Señor, y te glorifico. Quiero cantar hoy de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad. Tú has sido tan bueno, has sido tan fiel, Señor. No has tomado en cuenta mi pecado. No me pagas conforme a lo que he sido, a lo que soy. Tú que escudriñas la mente, el corazón, tú lo sabes todo. Y aún así, Señor, me sigues cuidando, me sigues amando. Tu diestra no se ha cortado para mí. Me ha sostenido, Señor, gracias. Gracias porque, aunque en ocasiones he soltado tu mano, tú no la has quitado de su lugar. Tu mano siempre ha estado allí. Me has dicho, acércate a mí, acércate, y yo me acercaré. Háblame y te contestaré. Y aún, Señor, las veces que no te he prestado atención, tú me sigues hablando. Aún, Señor, cuando no conocía de ti, tú me llamabas hacia ti. Gracias, Señor. Aún cuando, conociendo de ti, tapé mis ojos y mis oídos, tú me seguías llamando, Señor. Gracias porque aún en el vientre de mi madre tú cuidabas. Aún en mis primeros pasos, Señor, tú cuidabas de mí. Siendo un niño, tú cuidaste de mí, Señor. Y aún cuando fui creciendo y me fui separando de ti, Señor, tú seguiste cuidando de mí. Hoy reconozco, como el salmista decía, Señor, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, y yo corro a ampararme hoy a la sombra de tus alas. Quiero vivir en santidad, quiero vivir agradándote a ti, Señor, y quiero hacerlo porque es bien para mí. Porque puedo hoy reconocer que no hay bien para mí fuera de ti, Señor. Gracias, gracias. ¿Sabes cuán grande es el privilegio de poder reconocer hoy a Dios, el verdadero, el único Dios verdadero? El reconocer, el saber, el entender que no hay ídolos, que no hay imágenes entre nosotros y Dios. Que el único camino se llama Jesús, y que no necesitamos una imagen de Él para hablar. Dice en su palabra que todo el que invoca de verdad su nombre, todo el que le invoca de veras, Él está cerca, cumplirá su deseo. Pero ¿cuál es ese deseo? Oirá el clamor de ellos y los salvará. Ese deseo de estar cerca, tan cerca que lo podamos abrazar. Fe, creer sin ver. Gracias, Jesús. Te he conocido como Padre, acabamos de cantar, y como amigo también. Jesús es ese amigo, ese amigo que nos dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te presento. No hay nada que temer. Puedes entrar confiadamente. Dice en la palabra que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, Él tomó nuestro lugar en el dolor, en la muerte, en la aflicción, en la enfermedad, en el pecado. Él se hizo maldición para que nosotros hoy gocemos la bendición de estar cerca. Gracias, Jesús.
¡Gracias!
gracias, consolador, por salvarme, libertarme. Yo te doy gracias, oh Dios, gracias, oh gracias, Jesús, me has sanado, me has salvado. Gracias, Jesús. Gloria, aleluya. Te digo magnífico Dios, te digo santo, santo, santo eres Dios. Admira.
Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al Señor. Esta porción de la Escritura es lo que se conoce como bíblicamente la ley de la siembra y la cosecha. Es un principio que físicamente lo podemos ver reflejado en la naturaleza. Una semilla, cuando se siembra, produce cientos o miles de semillas más, dependiendo el fruto o la legumbre. Y es un principio que también aplica para el mundo espiritual. Cada una de las acciones, cada una de las actitudes, cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, cada una de las, vamos a decirlo así, de las cosas que nosotros hacemos con nuestros semejantes, de alguna manera u otra nosotros las terminamos cosechando de vuelta. La palabra de Dios nos exhorta a entender que todo lo que nosotros podemos tener o poseer proviene de una sola fuente y es de Dios. De hecho, la Biblia también nos enseña que un mismo suceso o acontecimiento ocurre tanto para buenos o malos, justos e injustos. El sol y la lluvia, las temporadas de invierno o verano, todo sucede en esta tierra y afecta a todos por igual, a buenos y a malos, a justos e injustos. El fin de esto es que podamos entender que somos privilegiados por el hecho de que podamos tener esa comprensión, ese entendimiento, esa revelación de parte de Dios para nuestras vidas, que siendo aún malos, Dios provee para todo cuanto podamos necesitar. Y dice el texto que cuando se trata de ofrendar, cuando se trata de diezmar, los que formamos parte de una iglesia, que somos al final de cuentas lo que tenemos, no la obligación, porque no es una obligación. En Dios no hay nada obligado, con Dios no hay nada obligado. Es un deber y todo deber tiene sus beneficios a corto, mediano o largo plazo. Velar, vamos a decirlo de alguna manera, por la seguridad y por el bienestar de nuestras familias, si somos padres, por el bienestar y la seguridad de nuestros hijos, es un deber. Pero hay muchos padres que no lo hacen. Y el asunto es que a la larga terminan cosechando de eso. Cuando se trata del caso del cristiano, del creyente, del que forma parte de una iglesia, tenemos el deber de ofrendar, de pactar ofrendas y diezmos, porque hay una bendición asociada a eso. Las personas que no son parte de una iglesia no tienen ese deber. Pueden hacerlo si lo desean, si sienten en su corazón el hacerlo. Y es precisamente por lo que el apóstol dice en el verso 7 de 2 de Corintios 9: cada uno dé como propuso en su corazón, no teniendo tristeza por lo que está desprendiéndose, tampoco por alguna necesidad, esperando que va a recibir de vuelta exactamente el doble o el triple o 100 veces más de lo que está dando. Y la razón es simple, dice el apóstol Pablo: porque Dios ama al que da con alegría. Y añade: Dios es poderoso para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Y cuando habla de toda gracia se refiere a todo tipo de bendición, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para buenas obras. Yo no sé qué puedas pensar tú que es una buena obra. Yo, por lo menos, yo pienso que una buena obra es, digamos, para las necesidades de mi familia. Yo pienso que eso es una buena obra. Y es el propósito de Dios cuando nos permite a nosotros tener una fuente de ingresos y algo con lo cual sustentar a nuestras familias. Pero todo eso, tenemos que entender, proviene de Dios. Y darle a Dios, consagrar a Dios una parte de lo que Él nos da, es una inversión segura. Así que yo le invito a usted que se ponga sobre sus pies por un momento, y como iglesia consagramos al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Lo hacemos como iglesia porque como iglesia Dios derrama bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has provisto de todo cuanto hemos podido necesitar. Gracias, Señor, por la bendición, oh Dios, que provees durante todo este tiempo para nuestras familias, por el alimento, por el calzado, por el vestido, por el techo sobre nuestras cabezas, por las paredes que resguardan, oh Dios, a nuestras familias. Gracias, Padre, por el vehículo donde podemos movilizarnos. Gracias, Señor, porque tú nos permites movilidad. Gracias, Padre, porque tú nos provees de salud. Y aún incluso, Señor, cuando alguna de estas cosas ha faltado, hemos podido ver tu mano y tu misericordia. Tal vez en ocasiones, Señor, hemos quedado como aquel niño que le dan una porción de helado y todavía quiere más. Padre, pero sabemos que de donde proviene todo lo que tú nos das no se agota nunca. Por eso continuamos esperando de tu gracia, de tu favor y de tu amor. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana consagramos a ti lo que hemos apartado, lo que hemos separado como ofrendas y como diezmos. Y creemos, Señor, que tu bendición es derramada sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas y sobre nuestras finanzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Son Dios tus obras. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Te proclamamos Rey soberano. Nadie es como
Aleluya. Aleluya. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? Y a su nombre damos. Aleluya. Damos gracias a Dios que nos permite estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos la bienvenida en esta mañana a toda persona que hoy nos visita por primera ocasión o segunda ocasión. Le damos la más cordial bienvenida y es nuestra oración constantemente que toda persona que nos visite pueda sentir o disfrutar la presencia de Dios, que es en realidad lo que venimos a buscar o lo que venimos a buscar en este lugar. Como iglesia, como cuerpo de personas que entienden que la presencia de Dios desciende en el lugar que se alaba y se bendice su nombre, es nuestro propósito principal, es para lo cual este lugar fue construido. En ocasiones nos han pedido si se pueden hacer aquí actividades culturales. Dios nos ha permitido tener un lugar cómodo y en buenas condiciones, pero les hemos dicho que no. Las personas que junto conmigo forman parte del equipo de liderazgo de esta iglesia, hemos dicho siempre que no, porque este lugar es única y exclusivamente para dar gloria y honra a Dios. Todo cuanto hacemos en este sitio es con ese propósito, y por eso es que nos reunimos en este lugar, para dar la gloria y la honra al único que se la merece. Como dice la Escritura, al único y sabio Dios, no hay otro. Amén. En esta mañana quiero pedirle a mi hermano César, nuestro pastor de jóvenes, que pase adelante. Le pedí que trajera la palabra en esta mañana, así que le pido por favor que disponga sus corazones para que el Señor hable a su vida.
Dios me le bendiga a todos. Espero que hayan estado muy bien esta semana. ¿Cuántos estuvieron bien esta semana? ¿Quién no se sintió bien esta semana? Debemos estar bien cada semana, aunque las cosas pinten feas. El Señor siempre está con nosotros. Y en este tiempo que atravesamos como ciudadanos, no solo de un país, ¿no?, sino del mundo entero, cada vez que vemos algo de noticias, nos damos cuenta que se está sufriendo, se están presentando grandes eventos en el mundo que simplemente están anunciando que el Señor está un poco más cerca. Siempre que hablo con los jóvenes, a son de broma le digo, los apóstoles predicaban hace más de 2000 años atrás y decían, el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, arrepiéntanse. Han pasado 2000 y pico de años más, creo que está más cerca, ¿no? Si usamos la lógica, está más cerca. Pero también en estos días hubo un pequeño, digamos, un careo entre algunos, porque yo decía, hace 24 años, si no me equivoco, que tiene la iglesia, hace 24 años en este lugar predicábamos, Señor, toca los corazones, arrepiéntanse. Hace 24 años, han pasado muchas cosas en esos 24 años. ¿Quién quita y que falten a un 24, 25 o 50 años más? Muchos ya la pensaron, quizás no llegue hasta allá. ¿Qué es lo que debemos tener presente? Es que pasen 25, pasen 30, pasen 50 años. Si Dios nos permite vivir, bueno, amén. pero que cada día que vivamos sea el Señor tomando su lugar en cada uno de nuestros corazones. Esa es la mejor manera de vivir. Esa es la mejor manera de afrontar el día a día. Es la mejor manera de poder expresar o dar a entender con nuestros pasos, con nuestras acciones, de que nuestro corazón confía plenamente en Dios. Que sin importar cada situación o cada reto que venga, estamos y nos sentimos seguros porque el Señor está con nosotros. Es lo mejor que podemos tener como referencia o como base principal y como parte del mensaje, como fundamento principal en nuestro día a día. Es que Jesús esté presente. Y no como dicen por ahí un dicho, ¿no? Cuando hay un evento, algo preocupante, que dicen, andamos con el Jesús en la boca, ¿no? ¿Qué dice? No de esa manera. Es tener a Jesús presente, no solo en la boca, sino en nuestra mente y principal en nuestro corazón. El título del tema de esta semana, quise también tener allí un poquito de participación en la serie del pastor que habla del corazón, ¿verdad? Tenemos ya bastante tiempo hablando acerca del corazón. El título es Jesús, el primer lugar de mi corazón. Jesús, el primer lugar de mi corazón. Y creo que si nosotros somos entendidos, la vida que tenemos en la tierra debe centrarse en que Jesús sea eso, el centro de nuestras vidas. Jesús en primer lugar, en todo. Cada paso, cada decisión, cada intención, lo que venga, que tengamos que afrontar, cada reto, si Jesús está allí presente, en tu corazón, en nuestros corazones, de verdad, siguiendo su voz, siguiendo su guía por medio del Espíritu Santo, les aseguro de que vamos a tener mejores resultados. Y los mejores resultados, aunque no sean los que estamos buscando o no sean los que esperamos, van a ser los mejores porque vamos a estar con Jesús, Él allí en nuestro corazón. ¿Y qué va a suceder? Que si las cosas no salen como las planificamos, Él nos da la paz y nos da la enseñanza de qué debemos hacer diferente. Eso es simple. La vida nuestra, día por día, se debe basar en Jesús. Es nuestra meta, es nuestro supremo llamamiento, nuestro galardón, o sea, nuestro premio siempre es y será Jesús. Es lo mejor que tenemos en la vida. No existe, no existirá nada. No hay comparación en el mundo que pueda igualar a nuestro Señor. Y estamos viviendo tiempos en los cuales muy fácilmente se nos hace muy, muy fácil llevar nuestra mente, llevar los pensamientos, llevar nuestro corazón a cualquier evento o a cualquier situación que pueda desviar nuestra mirada, nuestra atención a donde debe estar, que es en Jesús. En el mundo tenemos mucha distracción, en el mundo tenemos demasiado, son infinidad de cosas. Siempre comento con los jóvenes que en esta temporada actual se está desarrollando día por día cada vez más y más contenido que son para entretener. El entretenimiento está en la actualidad en su máxima expresión, pero mucho de ese entretenimiento se convierte en distracción y se convierte también en un factor que debilita nuestra relación con el Señor Jesús. Si tú permites que en tu corazón crezca y alojas allí en tu corazón situaciones que no son de beneficio para tu vida, Simplemente el resultado final de tu día no va a ser el que esperas, y peor aún, no vas a tener ni vas a conseguir la paz y la seguridad que el Señor tiene para ti. ¿Por qué? Porque tu mirada, tu corazón, tus pensamientos, tus intenciones están basadas en la tierra, en el mundo, en cualquier cosa material. Y no debemos tener eso presente de esa forma, cuando sabemos que lo más valioso que tenemos, que es la vida, y la vida eterna viene por medio de Jesús. Amén. Quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice de esta forma: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Haciendo referencia a lo que son las competencias deportivas, en estos días que han habido unos eventos deportivos que están en el momento, viendo algunos partidos, algunos juegos, y meditaba también un poco en esta palabra, me llevaba al razonamiento que es impresionante ver la cantidad de personas que hacen movimientos extraordinarios. No les importa atravesar el mundo para ir a seguir o a ser espectador o acompañar a un equipo, a una selección a la cual está apoyando. Hacen esfuerzos y hacen sacrificios sumamente grandes para acompañar a una selección, y muchas de ellas simplemente no llegan al alcanzar ese premio, porque no todos realmente ganan. Uno solo va a ser el campeón, sea una competencia individual por personas o sea por equipo. Estos deportistas se les nota en su forma de ser y en el momento de desarrollarse o desenvolverse como atletas en medio de la competencia, se nota la exigencia, la disciplina por la cual han sometido su cuerpo para poder competir y estar a la altura de los grandes eventos deportivos. Estas personas se les nota en cada movimiento, en cada corrida que dan, cuando desprenden como en los términos deportivos, y en este caso que es el fútbol, cuando desprenden por una línea, una banda para hacer una jugada, se les nota la calidad, la capacidad, y eso se logra es con disciplina. Entonces, llevándolo a lo que la palabra nos enseña, tanto esfuerzo, tanta dedicación y todo el movimiento que generan a nivel mundial en las personas, la pasión que despiertan para ganar un premio, y ojo, sí, también reciben dinero porque ese es su trabajo, y buena paga que le dan a muchos de esos deportistas. Pero si a cuentas vamos, ellos, aunque reciban buen salario, lo que más llena su corazón es recibir aquel premio que los coloca en el primer lugar y los eleva a una posición de ser los mejores de todos. Esto es corruptible, eso no es duradero, eso se echa a perder, eso es pasajero. ¿Cuánta disciplina hay allí? ¿Cuánta disciplina, ahora trayéndolo acá a nosotros, a cuánta disciplina nos estamos sometiendo para poder resaltar en medio de la competencia o en el medio de la carrera de nuestro día a día, en la carrera de la vida? Pero sepan algo, ellos, como dice aquí el apóstol, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros nos esforzamos cada día, espero. Pero sepan algo, cuando aceptamos al Señor Jesús, estamos recibiendo algo especial, que es la vida eterna, el perdón, la salvación. Pero depende de nosotros mantener ese estándar de ser premiados por ser fieles a Dios. El objetivo del competidor o atleta es obtener el primer lugar, ya sea una competencia individual o por equipos, al punto de convertirse ese deseo en su ambición. La mayoría de los competidores desean tener el primer lugar y una distinción privilegiada. Pero fíjense, trayendo nuevamente el ejemplo, esto es con la intención de recibir ese premio y sentirse ellos que están en el primer lugar. Esto eleva el ego en muchas personas. Me llama la atención porque en estos juegos que he estado viendo, hay muchos que son creyentes, muchos de los competidores, y cuando terminan un partido que ganan, muchos de ellos se les ve arrodillados en medio del campo con sus manos alzadas y están orando y están dándole gracias a Dios. Les aseguro que, y normalmente es uno, cuando mucho dos, pero normalmente es un solo jugador el que hace eso. Él está recibiendo una distinción, está recibiendo aplauso y ovación. Pero sepan que en comparación a todos los demás que corren y reciben la algarabía y el reconocimiento y la gloria que le da el público, las personas, ese que está allí en medio del campo orando está recibiendo la mejor parte, porque le está dando el primer lugar a Dios antes de recibir él los aplausos y la distinción. Esto nos trae o nos debería colocar en una posición de esta forma, que antes de que Cristo tocara nuestras vidas con su salvación, vivíamos cumpliendo nuestros intereses ambiciosos y egoístas. Pero cuando nos convertimos a Cristo, el primer lugar no nos pertenece ya. Este pertenece a Jesús. Pero es algo muy relevante y mucho más en la actualidad, que estamos viviendo tiempos en los cuales queremos resaltar aún más, donde cada día vemos que por lo general las personas quieren disfrutar de su momento, o como diría un programa por allí viejo, su minuto de fama. Todos quieren tener alguna especie de reconocimiento o resaltar en medio de algo, porque eso llena, porque eso satisface la carne, porque eso alimenta nuestra naturaleza. Eso es parte de lo que somos y aún de lo que tenemos. Pero cuando entendemos, como dice aquí, que el primer lugar ya es para Jesús, luego que entendemos que Él es el todo, debería ser el todo para nosotros, sea lo que sea que hagamos, el primer lugar en nuestra mente y en nuestros corazones debe ser Jesús. Aunque te digan lo que te digan, siempre de nuestra boca debe decir la gloria, o debe estar la frase, la gloria y el reconocimiento es de Jesús, porque sin Él nada soy. Pero es que somos seres que nos gusta el elogio, que nos exalten y que nos eleven. Así somos. Pero es importante que aprendamos y que tengamos presente día por día que nosotros sin Cristo no somos nada. Aunque tengamos las posesiones que tengamos, aunque alcancemos y logremos todo lo que podamos alcanzar, sin Jesús eso se desvanece, se pierde, se corrompe, y nuestra vida se pierde en la eternidad, en la condenación eterna. Pero al tener nuestra mirada en Jesús, nuestros pies firmes en Él, lo que sea, miren, lo mucho o lo poco que tengamos, lo vamos a disfrutar al máximo, porque lo vamos a disfrutar llenos del conocimiento de la verdad que es Cristo, y vivir agradecido de que todo lo que tenemos es por Él, y que aún cuando muramos eso no es nada. Lo que tuvimos no se compara con lo que vamos a recibir si hemos vivido fieles al Señor y lo colocamos a Él como primer lugar en nuestras vidas. Pero permitirle a Jesús que permanezca en primer lugar en nuestros corazones, en cada área, en cada decisión, en cada intención, esto es un proceso continuo que amerita disposición, disciplina, entrega y obediencia. Como leíamos en 1 Corintios 9:25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Así deberíamos de nosotros entrenarnos cada día con buena disciplina en el crecimiento del conocimiento de la verdad que es Cristo. Mientras más conozcamos de Jesús, mejores personas vamos a ser. Mire, a mí me ha tocado tragarme unas cuantas últimamente. Y yo simplemente digo: Señor, yo confío en ti. Yo espero en ti. Yo descanso en ti. Porque humanamente uno piensa, uno analiza, uno quiere ejecutar. Pero si entendemos que el primer lugar debe ser para Jesús, debemos seguir esperando y confiando, porque Él es nuestra mejor opción y nuestra mejor alternativa. Y Él es quien nos defiende y pelea por nosotros. Amén. Jesús desea el primer lugar en tu corazón. Él lo desea. O sea, lo que más desea el Señor. Si no fuese así, Él no hubiese venido al mundo. Él no tenía necesidad, pero Él lo hizo porque nos ama. Y todo lo que hizo para que hoy en día podamos gozar de esa libertad. Y lo que más Él desea de que entendamos, reconozcamos, que si lo colocamos a Él como número uno, como lo primero que esté en nuestra mente y en nuestros corazones, les aseguro que Él no solo estará contento con esa acción, sino que está dispuesto no solo a bendecirte día por día, sino a abrir puertas y, ojo, también a cerrar las que no te convienen. Y es ahí donde comienza la lucha. ¿Por qué estamos acostumbrados a decir: sí, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, y lo quiero así, lo quiero asado, de este color y en este tiempo? Oh, terrible la cosa, ¿no? O sea: Señor, hágase tu voluntad, pero según estos parámetros que son míos. Con los jóvenes sucede algo que en la actualidad, si ya de un buen tiempo atrás, la mayoría de los que no somos tan jóvenes, ya hemos adoptado ciertos comportamientos que son un poquito desesperantes, o sea, nos cuesta aprender a esperar. En la mayoría de los jóvenes en la actualidad les cuesta esperar menos, son más acelerados para algunas cosas, para otras no. Porque cuando a alguno de ellos uno le dice: ya hiciste lo que te toca, ¿cuál es la respuesta común de todos? Ya voy, ya va, ya voy, ahorita. Como por ejemplo, eso le pasó al amigo de un amigo, que le toca de vez en cuando lavar y colaborar, de vez en cuando no, ese es su deber, ayudar y colaborar con el lavado de la loza, como dicen, para que se escuche bonito. Pero sí, aquí en criollo la loza son los corotos, ¿no? Entonces, se supone que ya es hora de dormir, y de pronto empiezo a escuchar al fondo de la casa donde está el lavaplatos, ¡plum, plim, plan! Yo me vuelo creyendo que hay alguien por ahí. ¿Qué pasa aquí? Y veo al individuo cumpliendo con su deber. No está mal, es bueno. Al amigo del amigo, sí. Y yo miro el reloj, 12 de la noche. ¿Será que está en vigilia? Va a aprovechar para vigilar, para orar. Espero. Y como yo soy sigiloso, por allá me asomo y le llego cerca y lo veo con un audífono aquí. Yo, por lo menos, Señor, espero que esté escuchando algo bueno. No, yo sé que sí. Él es un buen muchachito. Ah. Tenía que hacerlo. El Señor desea ser el número uno en tu corazón. El primer lugar en tu corazón, el Señor lo quiere. y tú lo sabes. Pero como tu corazón es tan grande y te sobra tanto espacio, metes a Jesús y todavía queda espacio. Entonces el Señor te dice y te habla: entrégame por completo tu corazón. Ya va. Ahora. Ya va. Y así van pasando días y días y días. Y el Señor allí a la espera, porque ¿para qué? Nos ama, nos atiende, nos espera. Él no quiere que cometamos el error, Él no quiere que nos perdamos. Él es demasiado bueno, porque Él es amor. Amén. En la actualidad, la sociedad basa su valor en riquezas que tanto han logrado alcanzar. Aún lograr capacitarse académicamente, alcanzar el éxito, que es tan, tan imperioso en la actualidad, es tan relevante el éxito, ¿verdad que sí? En negocios, en carreras, aún incluso simplemente sentirse satisfecho por las amistades que tienen o a quienes quieren conocer, con las personas que se relacionan. Esto les permite sentirse bien acerca de sí mismo cuando crecen en estas áreas. Pero sucede que aún en cada uno de esos logros se necesita una disciplina. Entonces, eso nos dice de que sí somos capaces de tener disciplina y luchar por aquellas cosas que nos hacen sentir bien. Somos capaces de esforzarnos y de hacer sacrificios. Venir para acá el domingo a las 8:30 que comienza el servicio, para muchos es un sacrificio. Y conociendo su forma de ser y lo difícil que son para despertarse, llegar a la iglesia ya tienen un premio, ¿verdad? Y se los digo porque hay personas que durante la semana siempre cuando llego en algún lugar, siempre estoy invitando a alguien para la iglesia. Y cuando me preguntan, sí, el domingo, ¿a qué hora es el servicio? A las 8:30. O sea, arrugan la cara. Y yo, sí, tenés que llegar temprano, si queréis disfrutar, tópate, que parate mínimo a las 7. Entonces me dicen, no es ahora, yo todavía no sé ni quién soy. Entonces hay que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Ay, no, mejor no voy porque después me voy a estar durmiendo ahí en la iglesia. No importa, es preferible que te durmáis aquí en la iglesia y que estéis durmiendo ya en tu casa. Por lo menos aquí el subconsciente está escuchando. Es importante venir a la casa de Dios, ser obedientes, tener la disciplina de congregarnos, tener la disciplina de asistir a la casa de Dios. La fe, dice la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. Ajá, pero yo la pongo en el teléfono. Yo también ahí tengo unos programas, unas aplicaciones, unos canales, y ahí escucho la palabra. No, bien, no está mal, pero está escuchando otra cosa. Pero bien lo dijo, bien lo dio a entender el apóstol. O sea, que no nos dejemos de congregar por como tienen por mala costumbre muchos. Hay que asistir a la casa de Dios. Cómo aprendemos y cómo desarrollamos una vida y una relación estrecha con Jesús, y cómo aprendemos a tenerlo a Él como primer lugar en nuestra vida si no escuchamos su palabra y si no venimos a la casa de Dios. Solos en nuestras casas haremos el intento, pero no vamos a lograr el 100%. Nunca jamás. Como decía al principio, es una disciplina que muchas personas tienen para alcanzar sus metas, sus logros y sentirse bien consigo mismo por lo que han alcanzado. Pero cuando esas cosas pasan, cuando eso mengua, cuando quizás lo que estudiaste o lo que hiciste no te está resultando, o quizás el negocio estuvo en su momento en el máximo y de pronto empezó a bajar, nos vamos a sentir tristes y vamos a tirar la toalla y vamos a renegar de Dios por eso. No debería. No es culpa de Dios. Es porque basaste tu intención en lo material. Basaste y te sentiste realizado, realizada, feliz, satisfecho. Alcanzaste lo que querías dándote la gloria a ti mismo. Y cuando todo eso caiga, no vas a tener una base firme y sólida como es Jesús, y vas a tambalear y te vas a sentir mal y vas a creer que se te vino el mundo encima y no hay solución. Pero eso es porque en tu corazón el mayor espacio lo ocupa el mundo, lo pasajero, lo corruptible, lo que se echa a perder. Jesús lo expone con este ejemplo. Vamos a buscar Lucas capítulo 6. Vamos a leer los versos 46 al 49. Lectura que quizás muchos ya han leído. Los dos cimientos. Dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Estamos claros ahí? ¿Quién es la roca? Ok, bueno. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Trayendo el ejemplo de que nosotros somos lugar y morada del Espíritu Santo, casa de Dios, como se dice en iglesia de niños, nosotros somos como una casa y en nosotros vive. Qué bueno que se lo sepan, porque es palabra de Dios, diseñada para niños, pero tiene también la fuerza y el poder. Amén. Perdón, Jesús está en primer lugar en tu corazón. Tu identidad está en el fundamento sólido, inamovible. O sea, no dependemos de los cambios temporales, pues nuestro fundamento y estabilidad es Jesús. Sobre la roca, venga lo que venga, pase lo que suceda, política, económica, social, como dicen siempre, sea cual sea la situación, no dependemos de lo que suceda, de las cosas pasajeras, temporales del mundo. Nuestra prioridad es Jesús. Primer lugar en todo. No suframos, o sea, en ocasiones nos ponemos al borde, al límite. Llevamos nuestra mente y nuestra intención al límite. ¿Por qué? Como se dice en criollo, buscando la forma y la manera de cómo resolver la vida o resolver nuestro día a día. Pero si nuestro impulso y nuestro fundamento está en lo pasajero, el resultado nunca nos va a traer felicidad ni seguridad. Pero yo aprendí algo. Hace poco me tocó hacer un trabajo específico con una empresa que estaba, y hubo un momento donde me sentía muy agobiado. O sea, sentía demasiada presión por lo que estaba sucediendo y por las exigencias que tenía. Me preocupé porque ya en un momento no podía dormir. Me despertaba muy temprano con eso en la mente. Y recibí una tremenda lección de parte del Señor, porque me despertaba temprano analizando en cómo iba a ejecutar una acción de trabajo durante ese día, y eso generaba aún mayor ansiedad y preocupación en mí. Cuando el Señor me llama, me jala y me hace sentir que así como estaba preocupado por eso, debería preocuparme más por mi relación y mi estabilidad con Él. estaba colocando en primer lugar las acciones y las intenciones humanas basadas en lo que va a perecer, en lo que se va a perder. Pero cuando aprendí y entendí que, bueno, Señor, tú eres mi primer lugar, yo confío en ti, y hacía las cosas ya, digamos, en el último mes o mes y medio, hacía las cosas sin presión, sin estrés, sin preocupación, al punto de que me llevó a tomar la decisión de dejar a un lado esa empresa y recibí aún mayor paz y tranquilidad. Sí, dejé de percibir un sueldo, una entrada, pero el Señor no se queda con esa, porque ya, o sea, no había terminado de soltar esa cuando ya se abrieron dos puertas más. Y eso lo hace Dios, por supuesto. Debo disciplinarme, debo esforzarme para poder cumplir todas esas cosas, porque tampoco es que el Señor nos va a dar. Miren, si somos como somos, que nos toca luchar el día a día, imagínense que no nos tocara luchar, sino que simplemente allí abrimos la boca y aquí Dios nos los tiene. Hey, y presten atención que Dios lo hace en muchas ocasiones con nosotros, para demostrarnos que Él tiene el poder, para demostrarnos que nuestro sustento viene de Él, para demostrarnos que en Él nada nos va a faltar. Eso solo lo hace Él. Pero es que nuestra mente debe estar siempre alineada y nuestro corazón a que Él debe estar en el primer lugar. No suframos más pensando en cómo y por qué y para qué. Creámosle a Él, confiemos en Él, descansemos en Él, hagamos lo que nos toca. Estamos viviendo ya tiempos donde debemos ser más relevantes en cada lugar donde estemos. Y la mejor forma de llamar o de ser notorios es que nuestra mente y nuestro corazón esté inundada con la palabra de Dios. Porque es que llegamos en un sitio y escuchamos personas hablando y hablan de mil y un temas. Como les decía hace un momento, hay mucho entretenimiento, hay mucho contenido, hay mucho de qué hablar en el día a día. Y muchos de esos temas de conversación y contenido y conversaciones que son huecas, no aportan nada a nuestras vidas. Tengo ya como todo lo que va de año con un tema con los jóvenes. Uno de los versículos base dice que debemos mirar lo que escuchamos. Debemos prestar atención a todo lo que vemos, las conversaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, todo lo que se gestiona en nuestro día a día está aportando algo a nosotros. Se va a añadir a nosotros. Y nosotros somos muy especialistas en el día a día estar hablando a veces sandeces, cosas que no edifican. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia aquí en esta zona. Nos gusta mucho el relajo, nos gusta mucho echar broma, nos gusta mucho la guachafita en cierta manera. Y yo no digo que no seamos así, porque en lo personal yo soy así. Pero todo con un límite. No todo debe ser siempre lo mismo. Y presten atención, hablemos lo que hablemos. Como les dije, si estamos hablando de que Jesús debe estar en el primer lugar de nuestro corazón, sea lo que sea que hablemos, al final de todo decir Dios es bueno y la gloria es de Dios. Esto me trae un recuerdo que esta semana estuve en casa de la familia de Luis y de Ingrid, y yo echaba broma. Y el hermano Luis me decía, a vos sí te gusta hablar, vos sí me echáis bromas a mí. Y el final de la frase fue, una de las frases que decía célebre del hermano Cookie, que él decía, bueno, se sufre pero se goza, decía mucho él, ¿no? O sea, sí, vivimos en un tiempo en el cual estamos sufriendo, porque es la realidad, estamos sufriendo situaciones, pero debemos estar gozosos. ¿Y cómo es la mejor? O sea, ¿y en qué sentido o en dónde vamos a conseguir el gozo necesario para el día a día? Si no es Jesús. Si Él no está en el primer lugar en tu corazón, no vas a aprender nunca, jamás. No vas a poder disfrutar bien la vida, aún en medio de cualquier dificultad. Si Él está en el primer lugar en tu corazón, te vas a sentir alegre, porque Él es nuestro todo. Él lo llena todo. Solo Jesús basta, nada más. Amén. Hay opciones de suma importancia que representan un fundamento para nosotros. Entre cada una de esas opciones hay varias que son importantes para cada uno de nosotros. Son importantes, más no debería ser lo más importante, sino que son importantes. Riquezas, carrera, apariencia, familia, fama, o a quien conoces o con quien puedas, digamos, tener algún tipo de relación. Si hay algo más que alguno de ustedes pueda tener en mente que represente un fundamento para ustedes, piénsenlo por un momento. Sea cual sea la intención o el deseo de tu corazón, entiendan o entendamos esto: solo Jesús representa una estabilidad sólida y una vida cristiana victoriosa. Ya va, presten atención: vida cristiana victoriosa. O sea, vida cristiana, una vida con Cristo. Porque es que hay una variante muy preocupante. Queremos disfrutar y sentirnos victoriosos. Queremos ser relevantes. Queremos disfrutar de todas las cosas. Queremos recibir los beneficios y las bondades de Dios, pero viviendo con los pies sobre la arena, más no sobre la roca. Triste realidad por la cual atravesamos muchos cristianos. Muchos dirán: no, pastor, así no es, tampoco. Yo le diría: sí, así es. ¿Por qué? Teniendo a Jesús en primer lugar en tu corazón, no viviendo en la arena y esperando que Jesús te sostenga. Así tal cual. Vivimos fundamentando nuestra vida en la corriente del mundo, en los deseos pasajeros del día a día, pero también con la intención de que cada día el Señor nos sostenga, viviendo en la arena. No, así no es. Vuelvo y repito: así pasa cuando no permites que el Señor abarque por completo tu corazón, cada área de tu vida. O sea, si tu corazón está en que debes alcanzar algo para sentirte bien, si es por la relación que tengas con alguna persona o con X grupo de personas, eso te va a sentir lleno y satisfecho. Estás poniendo los pies sobre la arena. Porque no existe, no existirá nada, llámese qué: riqueza, carrera, apariencia, familia, fama o personas. Nada debe estar ni en primer lugar ni te debe hacer sentir feliz o realizado. Solo Jesús en el primer lugar en tu corazón. Vas a hacer un negocio, Señor, tú por delante, el primer lugar. No se dio, yo confío en ti, te doy gracias, no se dio. Se dio y fue de bien, gracias, Señor, porque fuiste tú. Has tenido problemas para alcanzar una meta, una carrera, un logro. No es culpa de Dios, es lo que está en tu corazón. No es culpa de más nadie, es lo que estás almacenando en tu corazón. Algo que es muy relevante en la actualidad: la apariencia. Hoy en día vivimos con mucha apariencia. Si no nos hubiesen vuelto tan útiles los filtros de la cámara de los teléfonos. Yo por ahí veo gente que tiene las fotos en su estado, en sus perfiles o en los contactos. Y yo digo: ¿será o no será? No parece. En una ocasión a alguien conocido le tomé captura y le dije: mira, te hackearon el teléfono. parte de lo que somos, ¿no? También echadores de broma en ocasiones. Solo me dijeron, ya vení. Y por ahí tengo otras guardadas. Ya vendrán, ya vendrá el momento. Estas situaciones que nos retan, debemos asumirlas con la mayor responsabilidad posible. Porque si bien es cierto que es para nuestro beneficio colocar al Señor en primer lugar, es un reto y también es una lucha. Porque vamos a estar claros, no es imposible, pero tiene su batalla. Pero si confiamos plenamente en Él, Él nos va a dar la herramienta, la dirección, la fuerza, la palabra, el accionar necesario para que eso suceda. Y así poder nosotros decir en algún momento que nos sentimos felices, aún con lo que hemos querido o aún sin haber llegado todavía. Pero lo importante es que, sea cual sea la situación, debemos avanzar. Como dice el versículo que el pastor ha colocado como fundamento en parte de lo que es el trabajo, que dice, si esperas condiciones perfectas, nunca harás nada. Eso a veces, esa palabra nos debe, o ese versículo nos debe retar día por día. Ayer les decía a los jóvenes y les hacía una encuesta así breve, y les preguntaba, ¿cuántas veces has escuchado el versículo o cuántas veces has escuchado un mensaje que te rete a vivir más conforme al espíritu y menos conforme a la carne? Ahí empezaron a patinar todito. No, como 2 veces, como 10 veces, como 50 veces, como 100 veces. Alguien sacó una cuenta por ahí veloz y dijo que lo había escuchado 1000, algo así era, ¿no? 500 y pico, ¿cuánto? 1248 veces. Y yo le dije, no, todavía no alcanza, no llega. Porque día por día el Espíritu Santo te habla y te dice que vivas conforme a Él, no conforme a la carne. Saquemos esa cuenta, ¿cuántos días de vida llevamos? Por supuesto, desde que conocimos al Señor. Día por día el Espíritu Santo está allí hablándote y diciéndote, vive, escúchame, acciona conforme a lo que yo te digo. No te dejes guiar por la carne, no te dejes llevar por el impulso humano, porque vas a fracasar. Vive, acciona, camina de la mano con Jesús, colócalo en primer lugar, escucha su palabra. Nos vamos a evitar muchas metidas de pata, nos vamos a evitar muchos problemas. No podemos andar por la vida creyendo que tenemos la razón siempre, o señalando o denigrando a las personas. Eso no es reflejo de Jesús en el corazón. Calladito. ¿Qué dijo el Señor cuando lo estaban masacrando antes de la crucifixión? Ni una palabra, ni una palabra. Ah, pero nosotros somos los intocables. Como dicen a veces por ahí, cuando a veces hay algún problema, vos no sabéis con quién te estáis metiendo. Lo han dicho, ¿verdad? Gracias a Dios yo no soy así, yo no digo nada. Bueno, en aquel entonces yo no decía nada, yo hacía. Pero es importante que callemos y que dejemos que sea Dios, que sea Jesús quien haga lo que le corresponde. O sea, hay un dicho que se ha vuelto muy recurrente en nosotros cuando estamos, digamos, echándole broma a alguien y dicen, déjale trabajo al diablo. O sea, porque estamos como que metiendo la puita, pero en son de broma, pila, ¿no? Vamos a dejarle al Señor que haga su trabajo. Nosotros callemos y esperemos. Coloquémoslo en primer lugar. Aprendamos a escuchar su voz. Hay demasiada distracción, demasiada bulla, demasiado ruido a nuestro alrededor que no nos está permitiendo dejarlo a Él en el, o darle a Él, perdón, el lugar que se merece. Porque es más fuerte el interés humano. Es más fácil y más llamativo tener los pies sobre la arena, porque así va la corriente del mundo. Pero ¿qué dice la Escritura? que cuando la corriente viene con fuerza, tumba todo, se lo lleva. ¿Por qué? Porque simplemente eso es perecedero, eso se acaba. Pero cuando ponemos nuestros pies firmemente en Jesús, nuestro accionar, nuestras palabras, nuestras intenciones, decisiones van a ser diferentes, van a ser más relevantes. Aunque el mundo no lo entienda y te vean raro y te llamen raro, no importa, porque estás en el lugar que debes estar. Y Jesús está en el lugar que debe estar, en el número uno, en tu corazón. Y venga lo que venga, vamos a estar firmes en Él. Amén. Si examinamos las opciones de importancia mencionadas, ninguna de ellas son malas. No es malo tener riqueza, no es malo alcanzar la carrera, no es malo tener una buena apariencia, o sea, entendiéndose bien, no es malo tener la familia, no es malo incluso tener fama, no es tan mal. De hecho, son importantes responsabilidades que Dios nos ha entregado. Pero teniendo presente que el primer lugar siempre es de Jesús, Él nos ayudará a mantener el equilibrio necesario para tener paz, libertad y seguridad en Él. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Leemos versos 25, 26 y 33. ¿Lo tienen? Dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El verso 33 es un verso muy conocido en todos los creyentes, espero. Mateo 6:33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo esto será añadido si buscamos primeramente al Señor, si le colocamos a Él en primer lugar en nuestra intención, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Como leí hace un momento, cuando aceptamos al Señor Jesús, sí, lo colocamos allí en el primer lugar, pero debemos esforzarnos cada día para que Él permanezca y se mantenga en el primer lugar. Es una tarea de todos los días. No es que yo hace 10 años o hace 20 o hace 30 yo me entregué, me convertí, recibí al Señor en mi corazón. Y vuelvo y repito, pero con los pies de vez en cuando puestos sobre la arena, porque queremos disfrutar un poquito de ciertas cosas que llenan nuestro ego y que alimentan nuestra carne. No podemos tener un pie sobre la roca y otro sobre la arena. Eso es imposible. O aún sería peor la cosa. Nuestra vida cimentada, firme en Jesús, simplemente va a representar que todo lo que alcances, todo lo que logres, como dice allí, buscando primeramente el reino de Dios, Él te va a dar, te va a añadir. Él sabe lo que necesitamos. Tenemos la mejor referencia cuando dice que las aves del campo no recogen, no siembran, no cosechan y diariamente comen. No valemos nosotros más, nos dice el Señor, pero resalta que debemos buscar primeramente de Él. Debemos colocarlo cada día más y más como protagonista en nuestro día a día, en nuestras decisiones. Porque es que el problema o la situación se agrava cuando queremos ejecutar el día a día según nuestra intención, según nuestro pensamiento. Es que yo siempre he sido así. Bueno, es que a mí me enseñaron y a mí me criaron así. No. Porque analicemos esto. Un día vamos a estar delante del Señor. Y para Él no hay nada oculto. Para Él no hay nada que podamos decir o alegar. Porque Él conoce todo de nosotros. Y Él sabe muy bien cuántas veces estuvo en primer lugar en nuestro corazón y cuántas veces no. Lo dejamos a un lado o por debajo de otras cosas. Él nos conoce bien. Así que debemos tener conciencia en todo lo que hacemos. Pero eso es una brega, para decirlo algo más entendido. Es una lucha, es una batalla que tenemos por delante. Pero si Él está en el centro de nuestro corazón como el número uno, la carga va a ser mucho más ligera. ¿Qué dice Él? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Él te va a ayudar, Él te va a respaldar, Él te va a guiar. Hay una lucha, o sea, una batalla en la vida día por día. Él quiere estar en el primer lugar de tu corazón, pero es una lucha, es una batalla, porque nuestra carne no quiere. Conozco gente que se despierta temprano en la madrugada, pero diga que va ese día va a ayunar o va a orar. Si me voy a aprovechar y me voy a parar a orar y voy a ayunar. Es el día o la madrugada que se pone más sabrosa la cama. Es la madrugada donde menos quiere orar, porque el cuerpo no quiere. El cuerpo quiere estar allí sobre la arena, pero debemos estar sobre la roca. Y eso es una lucha, y ahí es donde ganamos, porque la disciplina, como leíamos al principio, es la que nos lleva a alcanzar ese primer lugar. Y el primer lugar lo vamos a alcanzar cuando Jesús esté allí, en el primer lugar. Quiero que leamos un momento Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Muchachos, una más. Jóvenes, anótenla ahí. Una más. Hoy otra vez, el Señor nos dice que vivamos conforme al espíritu. Todos los días. ¿Ok? Y ahora para todos. Andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Punto. Pero es que, ¿cómo coloco yo al Señor en el primer lugar de mi vida? Como me dijo un día uno: pastor, pero es que a mí las muchachas me persiguen. Las muchachas son una tentación terrible. Me imagino, muchacho. Yo me preocupé por él. En una ocasión, cuando yo era muchachón, había uno del grupo de jóvenes que éramos parte de un equipo, que tenía el mismo comportamiento de este joven que les dije. Yo me lo consigo y le digo: pero bueno, hombre, ¿vos qué te pasa? Tengo días que no te veo en la iglesia. Entonces se puso una cara de preocupación. Yo dije: no, se le murió la madre, se le murió un familiar. Dice: no, es que tengo una lucha fuerte. Yo dije: ¿qué está? En droga, licor. ¿Qué? No, es que las mujeres no me dejan en paz. Yo, ¡buah! Que la muchacha los persigue, es que sus ojos persiguen a la muchacha. Sí, porque son como, son unos tuqueques. Pero eso es en ese punto de lo que es el atractivo en la sexualidad. Es un problema, es un flagelo que sigue. Y en la actualidad más, por este parásito. ¿Ustedes sabían que esto es un parásito? Si no lo sabía, vengan el sábado, que estamos hablando de eso. Esto se alimenta de uno, sépanlo. La mayoría de los jóvenes adolescentes, ojo, y no tan jóvenes tampoco, están viviendo su vida a través del dispositivo. Están alimentando la carne a través del dispositivo. Están llenando y saciando sus deseos a través del dispositivo. ni siquiera salen de la casa. Por eso, el miércoles, este miércoles creo, iba saliendo uno de los niñitos de aquí de la iglesia, y iba saliendo de esta manera, de acá de la iglesia, así. Y yo lo vi, le jalé el teléfono, y como que volvió a la realidad. Y le digo, muchacho, pestañá. Yo entiendo que sí, en ocasiones ellos tienden a aburrirse un poco, pero hermano, si tú quieres que tu hijo crezca teniendo a Jesús como primer lugar en su vida, en su corazón, no le des teléfono para que se entretenga en la iglesia. Los estáis mal formando. Y ojo, que esto no es solo, el consejo no es solo para los niños, para los jóvenes, para los adultos también. Tenemos una adicción, y digo tenemos para que no se sientan mal, pero yo me he estado educando en cuanto a eso hace un buen rato. Una adicción que miramos el coroto este cada 5 minutos y hasta menos. Venimos a la casa de Dios y estamos escuchando la palabra y nos da la ansiedad, nos, y sacamos el teléfono y abrimos cualquier aplicación, buscamos los estados, buscamos un juego, buscamos cualquier cosa, pero es porque te lo está pidiendo la mente, la carne. Estamos mal. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y ustedes pueden creer que hay espíritus metidos en el teléfono. Ustedes pueden creer. No, en el teléfono no, pero en el contenido sí. Los principales creadores de contenido a nivel mundial se están entrenando para crear más contenido y captar la atención de las personas. Y ustedes saben qué están haciendo: ocultismo, magia, santería, ritos. No están estudiando electrónica, tecnología, y no. Es para que el contenido sea más oscuro y más cargado de suciedad, que es lo que alimenta la carne. Pero si tú tienes a Jesús en primer lugar de tu corazón, sea lo que sea que tú veas, el mismo Espíritu te habla todos los días, te redarguye y te dice, no te conviene. Hacemos caso, lo apartamos, bloqueamos, sacamos eso de ahí, lo apagamos, nos vamos a otro lado, buscamos la Biblia, ponemos música, hablamos con alguien, hacemos cualquier cosa, porque lo sabemos hacer. Y el que dice, como dice la palabra, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, arréglesela con Dios. Santiago 1, vamos a leer los versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, pila, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahí está el premio para el que vive conforme a la carne y deja al Señor en segundo, tercero, en cuarto, en quinto lugar, no sé. Pero cuando el primer lugar de tu vida es Jesús, de tu corazón, ninguna de esas cosas pueden estar por encima de ti. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús dirige a tu vida lo sujeta bajo sus pies, porque Él está por encima de todo. Y lo digo así, pausadito, para que quede claro. Vuelvo y digo, no, es que la tentación, aquel enemigo, y sí, todo eso es real. Pero aquí lo dice, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como le digo a los muchachos, el enemigo sabe de qué pata cojeáis, y él te va a atacar por ahí. Pero cuando en tu mente y en tu corazón está la intención de ser fiel a Dios, de buscar primeramente a Jesús, su reino, su palabra, su justicia, todo lo que te haga falta Él lo va a añadir. Porque miren, aquí en el verso 5, del capítulo 1 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No sé cómo hacer, Señor, pedísela. Ya te la dio, pero ahora ¿cómo la uso? Te enseña a usarla. Pero es que esto no me satisface. Estáis viviendo conforme a la carne. Ah, ya entendí, Señor, la pido. No, la carne no se va a poner encima de mí. Voy a vivir conforme al Espíritu. La palabra de Dios me enseña. Él tiene el poder para hacerlo. Él te ayuda, Él te capacita, Él te sostiene, Él te sustenta. Pero colócalo en el primer lugar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos que le hemos fallado y que lo hemos colocado por debajo de muchas cosas, y que nos hemos jactado en los deseos de la carne, y que hemos estado por mucho tiempo sobre la arena, y cada vez que venga una situación nos tumba y nos revuelca, dile: Señor, reconozco que lo he hecho mal, que he estado queriendo vivir en la arena, pero que tú me sostengas. Así no es. Quiero cimentar, quiero pararme firme en ti, en la roca que eres tú, Señor. Ayúdame a dejarlo. Te apartas, Él te perdona, Él te levanta. Amén. Y finalizo con Primera de Corintios 10, capítulo 3. Perdón, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. ¿Lo tienen? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pero para que eso suceda en tu mente y en tu corazón, debe estar Jesús como número uno, en el primer lugar de tu mente, en el primer lugar de tu corazón. ¿Fácil? No es fácil. ¿Difícil? Tampoco. ¿Imposible? Menos. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, si Jesús está en el primer lugar de tu corazón, ya tienes esa fortaleza. Pero si no tienes la fortaleza, es porque no lo está. Y no quiero que suene como a regaño y terminar así como que peleando, ¿no? Pero es como que un llamado de atención. Se los digo, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos violentos. Estamos viviendo tiempos donde es en la actualidad. Y créanlo, porque es una palabra que el Señor ya tiene tiempos hablando a nuestros corazones. Ya llegó el momento donde quien quiere ser relevante tenga a Jesús en el número uno, como número uno, o en el primer lugar de su corazón. ¿Por qué? Porque el mundo está tan sumergido en la oscuridad, en la suciedad, que cuando llegamos en cualquier sitio, lugar, donde sea o con quien sea que estemos, y nuestro corazón esté rebosante de esa presencia, de esa luz, de esa bendición, de esa alegría, de ese gozo que representa el Señor, eso se nota, eso se ve. Y las personas van a preguntarte: ¿por qué te sentís tan feliz aún en medio de cualquier crisis, aún en medio de cualquier temporada? Porque sí, las temporadas son temporales, pero el Señor es eterno. Amén. Y si Él está en tu corazón, juntamente con Él también seremos eternos. Y el gozo, la salvación, la alegría, la fe, la seguridad, la estabilidad será eterna. Aleluya, gracias, Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte. Es un momento en el cual tenemos que ser conscientes de lo que tenemos por delante y del reto que el Señor ha traído a nuestras vidas hoy, y de dar ese paso en disciplina, de esforzarnos cada día para que Él esté en el primer lugar de nuestros corazones. Quien simplemente quiera hacerlo, colóquese sobre su pie y vamos a orar un momento. Y como leímos en la palabra, si es necesario de que pidas perdón, pide perdón. De arrepentirte nuevamente, arrepentirte. Si tenés que convertirte al Señor nuevamente, bueno, lo hacemos. Él es fiel y justo para perdonar. Él nos da una oportunidad. Él es un Dios misericordioso, pero no lo agarremos de guachafita. Él es misericordioso, pero también conoce nuestros corazones. Y Dios no puede ser burlado. Aprendamos a vivir de la mano con Jesús. No vivamos conforme a nuestra carne, conforme al impulso, conforme al deseo. Vivamos conforme a la unción y a la guía del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, Señor, por tu palabra. Yo creo que tú has hecho algo extraordinario hoy en nosotros por medio de tu palabra. A mí, Señor, me has enseñado algo muy especial, muy importante. Y sé que a cada uno de tus hijos también le has hablado, Señor. Son tiempos en los cuales es más relevante, llamativo, el poder ser notorios en medio de un mundo que se desvanece, se desborona, se corrompe. No queremos vivir así, Señor. No queremos ser uno más de este mundo que se corrompe y que se pierde. Queremos ser notorios, relevantes en este mundo que está muy complejo, pero porque somos portadores de una excelente noticia, y es que tú, Señor Jesús, eres suficiente para todo. Ayúdanos a representarte con orgullo, con alegría, con gozo, con autoridad en cada lugar. Que nuestra boca no se cierre y que con denuedo podamos colocarte a ti siempre en el primer lugar y como la mejor opción y la mejor alternativa para nuestra vida. Sea cual sea la conversación, tú nos das ese denuedo, esa astucia, esas palabras oportunas para que las personas entiendan a través de tu obrar en nuestros corazones de que no existe ni existirá nada que pueda satisfacer nuestras vidas sino tú y solo tú, Señor. Tú en primer lugar, tú tomando el control absoluto de nuestros corazones. Que todo lo que suceda en nuestras vidas sea filtrado por esa hermosa, divina, poderosa, majestuosa presencia tuya en nosotros por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ahora, Padre, toca sus corazones, Señor. Ahora, si es necesario, Padre, ahora en el nombre de Jesús, comienza a estremecer todo corazón endurecido, todo argumento que se ha levantado en contra de tu conocimiento, todo aquello que ha hecho fortalezas en sus corazones, queda destruido por el poder de tu palabra y por tu presencia en sus vidas. Haya libertad, salvación, haya sanidad, haya un redargüir en cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú les amas, tú les has presentado las mejores opciones y en muchas ocasiones han optado por lo equivocado. Hoy te pido perdón en nombre de todos, Señor, y que esta nueva oportunidad para colocarte por encima de todas las cosas no la tomemos a la ligera, ni mucho menos desperdiciemos este momento. Abre tu boca, abre tu corazón y habla con el Señor. Él te oye ahora. Y dile, si es posible, Señor, perdóname, porque sé que no has estado en el primer lugar en mi corazón. Por encima de ti he colocado muchas cosas. Ayúdame ahora para sacar todo aquello de mi corazón que no es tuyo. Quiero que lo llenes tú por completo, porque si tú inundas mi corazón, todo lo que me haga falta, tú lo traerás en paz, en gozo, en bendición. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú estás aquí, tu presencia está en este lugar, Señor. Aleluya. Trae ahora, Señor, ese ungüento necesario para nuestras heridas. Sentir cómo tú sanas, restauras nuestros corazones y nuestra relación contigo se restablece, nuestra comunicación hacia ti se alinea y nos conectamos contigo, Señor. Ayúdanos a dejar cada día ese peso innecesario, esa carga innecesaria que entra por nuestros ojos. Ayúdanos a mirar, a fijar nuestra mirada en ti, Señor, porque tú eres el único, tú eres el autor y consumador de todo, Señor. Padre, restaura nuestras vidas, restaura nuestro pueblo, restaura nuestra nación, trae libertad a nuestro país, Señor. Solamente cuando entendamos que tú en el primer lugar de nuestros corazones representa la libertad, la seguridad para nuestra nación, Señor. Confiamos y te damos gracias. Gracias porque tú estás orando. Y por medio de este paso importante veremos tu gloria en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestras carreras, en nuestras intenciones, porque tú vas delante y estás en el primer lugar en nuestros corazones, Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Papá Dios.
Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, cuando
Ya para concluir en esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. El domingo, el próximo domingo a las 8:30 de la mañana tendremos nuestro servicio dominical, este servicio dominical que estamos ya próximos a finalizar. Oramos al Señor para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por haber hablado nuestras vidas en esta mañana, por ministrar a nuestros corazones. Gracias por permitirnos rendir alabanzas a tu nombre, Señor. Y gracias, Padre, por permitirnos sentir el gozo y la libertad de estar en tu presencia. Cuando vamos a nuestros hogares, Señor, y tenemos que tal vez comenzar a planificar todo lo que es nuestra semana, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, oh Dios, dándonos la sabiduría, el entendimiento y la capacidad, Señor, para organizar todo. Y que, como nos hablabas en esta mañana, tú, Señor Jesús, siempre puedas estar en primer lugar en todo cuanto hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Bendiciones y paz de Dios. Amén.